locos y presos de los grandes olvidados de la sociedad, de la nuestra y de todos. En general, por algo se los encierra unos y otros. Y muchas veces o no se tiene idea de lo que pasa tras esas paredes o esas rejas, o no se conoce qué personas están detrás, qué vidas, qué experiencias, qué mundos se esconden detrás de las paredes. Y se publicó semanas atrás un libro aquí en Montevideo con textos de internos del Vilar de Bo que integran un taller de escritura del hospital. El libro se llama Privilegio de Volar y esta tarde nos acompaña el compilador de estos textos, que es el licenciado Pablo Trochón. Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Que nos acompañes, Pablo.
Una aclaración, son ambulatorios los pacientes.
Ambulatorios.
No están internados.
No están dentro.
Sí, exactamente. Han estado, como ellos mismos dicen, pueden volver a estar, pero momentáneamente, afortunadamente no.
Traspasaron.
Viven en sus casas.
Las vallas.
Sí, claro.
Pero continúan todavía.
Continúan con los grupos de terapia y con talleres artísticos como este, y de plástica, de música, de informática que también tienen.
Yo les mencionaba el título del libro, Privilegio de Volar, y aclaremos que es una actividad que en los últimos años se viene desarrollando en el marco de un programa de atención a colectivos vulnerables que pertenece al Ministerio de Educación y Cultura, es parte de los emprendimientos de ciudadanía cultural que se vienen llevando adelante. Y le decía que el licenciado Pablo Trochón, que es licenciado en Letras, que está cursando el último año del profesorado de Literatura Latinoamericana, bueno, ha coordinado talleres de escritura con distintas características en la Universidad de la República, en centros comunales, y este que nos convoca en la tarde de hoy, que es el del Hospital Vilar de Bo. Tiene libros publicados, fue director de revistas, como el caso de Mil Cuernos y Arañas. En el caso de este libro son compilaciones de textos a partir del 2002, Pablo.
A partir del 2002, que es cuando arranca este taller, ¿no? En ese momento, bajo la coordinación de otra persona, de Javier Uriarte, y bueno, en el 2007 es cuando me integro yo, y la intención de este libro y lo que motivó la publicación de este libro fue justamente, como explico un poco en el prólogo, realizar un paneo sobre este acervo de textos que para mí era muy rico y muy triste que estuviera solo conservado en el Vilar de Bo, que no fuera accesible para el público en general, que pudiera difundirse justamente como una forma de facilitar primero que los pacientes hagan uso de sus derechos culturales de producción, que ya lo están haciendo, y que todas las estrategias que realiza el MEC están apuntando hacia eso, pero también de la difusión, porque si nos quedamos con la producción, la inclusión social no están funcionando todas sus patas, ¿no? Hace falta la difusión, y creo que es uno de los objetivos de este libro, y que en esa llegada a un público mucho más amplio que el de nosotros mismos en el taller, se cumplimente, bueno, esa carencia que había hasta ahora, ¿no?
Claro. ¿En qué año te incorporaste a este taller, Pablo?
2007. En 2007, y continuamos firme y con mucho placer. Realmente yo tengo muchos trabajos porque soy un poco inquieto, pero es el trabajo que más satisfacciones me da.
¿Sí? O sea, ahora esta actividad está enmarcada en este programa. No fue así siempre, ¿no? Desde que empezó el taller.
No fue así, sí. Los primeros años, cuando no estaba yo, era ad honorem, digamos, era voluntario de parte de los coordinadores, tanto de Javier como Leticia después, sí. Y una cosa que es importante de este libro, justamente hablando de la difusión, es que se hizo una tirada de 1000 ejemplares, que para escritores desconocidos es mucho en Montevideo, ¿no? Los que publicamos a veces sabemos que 200, 300 ya es una cifra grande y muchas veces difícil de vender. Se hizo esa tirada grande porque este libro va distribuido a escuelas, liceos, bibliotecas públicas, centros comunales, centros culturales e instituciones vinculadas con la salud mental de todo el país.
Claro. ¿Era un taller opcional para los pacientes?
Es opcional, sí, es opcional. Es opcional. Y bueno, tenemos participantes que hace 7 años que están, ¿no? Están desde el principio. Que creo que una de las cosas más ricas de este trabajo es poder ver justamente los textos de los pacientes más viejos en el taller, ¿no? Porque poder ver, no sé, 20, 30 cuentos a lo largo de 7 años de un grupo de 4 o 5 personas que son los que se mantienen. Hay actualmente, actualmente el taller tiene entre 10 y 12 personas, pero hay 4, 5 o 6 que hace 7 años que están y se puede ver todo ese proceso, ese trabajo con la escritura y con la expresión, que no sé.
¿Leen libros además de escribir?
Es un poco difícil para ellos la concentración, ¿no? Algunas veces hemos insistido con el tema de la lectura y es difícil. Por lo pronto el libro lo leyeron, y para mí ya es un gran logro. Uh-huh. Este libro ha implicado muchos logros. O sea, el hecho de que muchos pacientes firmen con su nombre y se presenten frente a la sociedad, al estar en una compilación del Hospital Vilar de Boo, se están presentando como pacientes enfermos de... ¿cómo se dice? De enfermedades psiquiátricas. El hecho de ir a la presentación que se hizo en el MEC, que fue una presentación muy emocionante porque hubo muchísima gente y ellos leyeron, fueron entre 10 y 12 pacientes que tenía miedo que no concurrieran, pero fueron, uh-huh. Se plantaron, leyeron frente a todos. Uh-huh. Este libro tiene como muchas aristas para... No es solo la publicación en papel, que ya es muy fuerte y es súper importante. Hay muchas otras cosas que están pasando.
Pablo, la dinámica del taller funcionaba a través de disparadores, temas lanzadores que están incluidos aquí en el libro. ¿Había instancias también en que los participantes proponían temas?
Bueno, se hizo una vez... sí, la proposición de propuestas. De hecho, al final del libro hay 3 consignas que los pacientes les regalan a los lectores y de hecho hay un espacio en el propio libro para que los lectores escriban, un espacio que se llama Abriendo la Cancha, como una forma de cerrar el círculo o abrirlo, ¿no? Que es, bueno, que el propio lector se ve involucrado, como digo en el prólogo, ¿no? Los escribientes y los escribidos, todos involucrados dentro del mismo objeto, ¿no?
¿Con qué criterios se seleccionaron los textos?
De intentar mostrar la mayor diversidad posible. Es decir, como también comento en el prólogo, no era la intención hacer una selección de, bueno, los mejores trabajos de... y haber hecho se podría haber hecho perfectamente un libro de la mitad de la extensión y con un trabajo... De textos donde el trabajo de escritura sea más rico, pero aquí la intención era otra, era muy diferente, era justamente ver el proceso. Entonces se puso textos de todos los participantes, que son 32, o sea, a lo largo de todo este tiempo, ¿no? A lo sumo quedó alguno fuera que solo fue un encuentro, una sesión, y todos los que más o menos presentaban alguna característica que me parecía interesante mostrar, fue incluido. Por eso es muy variable la cantidad de textos por autor, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, los que hace 7 años que están tienen más textos que los que hace un año.
Claro, claro. ¿Están corregidos los textos?
Bueno, ese es otro de los puntos que me lo pregunté antes de empezar todo esto. Y casi inmediatamente hallé la respuesta, no la única posible, pero bueno, la por la que opté yo, que fue la de corregir la ortografía y corregir la puntuación para favorecer la legibilidad de los textos. Fue algo que discutimos con las psicólogas y decidimos que tampoco era justo por ellos no corregir la ortografía y los signos de puntuación porque... En definitiva, cualquier escritor...
A cualquiera se le corrige.
Exactamente. Cualquiera tiene el derecho a ser corregido porque ellos no también, ¿no? Pero intento ser muy mesurado para justamente mostrar muchas cosas ricas que están en el texto que quizás si lo hubiéramos depurado se hubieran perdido, ¿no? Porque así como decía que esto me parece un documento muy importante para el público en general, me parece un documento muy importante para los profesionales en el área. Creo que este libro va a posibilitar que psicólogos, que psiquiatras, que gente interesada en el tema, en la relación entre arte y salud mental, pueda realizar estudios, ¿no? Porque ahí hay un acervo cultural muy claro y rico en ese sentido.
¿Cuánto de locura se trasluce en estos textos?
Yo creo que poco. Recién hablaba con Diego que este libro tiene menos medicamentos de lo que uno puede esperar que tenga. Si bien aparecen medicamentos, aparecen las internaciones, los enfermeros, los médicos, otros pacientes, situaciones propias de la enfermedad están porque forman parte de la realidad de ellos. Creo que no hay tanto, ¿eh? Creo que podrían ser textos perfectamente de cualquiera de nosotros. Ya te digo, hay muchos que sí tienen las marcas de pacientes, pero creo que no. Como ellos mismos dicen en las cartas de los lectores, ellos no son tan diferentes a nosotros en muchísimas cosas. Y sinceramente, contrariamente a lo que alguien pueda pensar o lo que yo pensaba antes de enfrentar al grupo, que uno está en el taller con ellos y sinceramente en casi en ningún momento te das cuenta de que estás tratando con gente que tiene algún trastorno mental, ¿no? No se ven ni situaciones de violencia ni cosas que nosotros nos podemos ni imaginar, ¿no? Son gente además muy consciente de su enfermedad, que habla sobre su enfermedad, que hace chistes. Ellos hacen muchos chistes sobre su enfermedad, sobre su situación, sobre el propio Vilar de Boo, lo cual es muy sano por ellos, por mí también, porque crean un ámbito de igualdad y de horizontalidad muy muy interesante para poder trabajar, ¿no?
Pablo, en la presentación del libro se cuenta que llegaron escritos en distintos soportes, hasta en papeles de caja de cigarrillos.
Exactamente.
Donde los agarraba la inspiración, se ponían a escribir.
Exactamente, sí. Bueno, la mayoría de los textos son textos que se realizaron en el marco del taller, pero hay unos cuantos, especialmente de las primeras épocas, de pacientes que se sentían motivados en algún momento y escribían, y sí, hay muchos que están escritos en papel de cigarrillos, en papel de los liceos, en el papel oficial de los liceos, ¿no? Hojas del Crandon, no sé, de donde pudieran agarrar hojas, ¿no? Creo que me gustó citar lo del papel de cigarrillo vinculado a una idea con la que juego en el prólogo, que es la idea del escritor valiente. Y ese compromiso con la escritura y ese compromiso que cuando la necesidad surge hay que plasmarlo, ¿no? Y si lo único que se tiene es el papel de un paquete de cigarrillos, bueno, se usa eso, ¿no?
¿Para estos pacientes el taller de escritura tiene un efecto terapéutico?
Yo creo que sí. Y digo creo, como le he dicho a algunos de tus colegas, porque yo no soy un profesional en la materia, es decir, en relación a la salud mental. Si bien he leído mucho, es algo que me interesa mucho, y a partir de este libro...
Que tú eres licenciado en letras...
Claro, en la parte de literatura y escritura es donde yo me manejo, y el taller no es terapia de grupo, nosotros nos concentramos en la escritura.
Un taller de escritura.
Claro. De todas maneras...
¿Coordinás con las psicólogas?
Las psicólogas están.
Están dentro del taller.
Están dentro del taller y nosotros conversamos, pero es, de todas maneras, es muy libre y ellas tampoco me marcan. O sea, tengo total libertad de hacer lo que quiera, ¿no? Me olvidé tu pregunta.
Yo también. No, te preguntaba sobre el efecto terapéutico.
Mira, el año pasado fue el primer coloquio de salud mental, arte y cultura. Fue un coloquio muy interesante, participaron panelistas que eran todos talleristas de colectivos vulnerables, y yo estaba cuestionando un poco la funcionalidad de la literatura. Creo que la literatura en realidad no tiene ninguna función excepto el disfrute. Otra cosa muy diferente es lo que el receptor, el lector, hace con la literatura, pero creo que eso es otra cosa. Ya no es el texto, digamos, aséptico, sino ya es el texto social, ya es el texto que tuvo contacto con un receptor y que es otro texto en realidad. Y bueno, estaba desarrollando eso muy teóricamente, y entre el público había un paciente de otro grupo, del grupo del CIPRES, creo, que se levantó y me y dijo, a mí la literatura me salvó la vida. Bien. Claro, después de eso yo tenía que juntar mis papeles e irme, porque que frente a eso, ¿qué seguir diciendo, no? Hay mucha evidencia teórica de gente que dice que sí, que tiene efecto terapéutico. El paciente este lo decía, y yo lo creo, no puedo afirmarlo, porque no tengo las herramientas teóricas o de lecturas como para trabajarlo. Pero bueno, sabemos que la escritura es una forma de catarsis, y la catarsis es una limpieza del espíritu, del alma, ¿no? Entonces, seguramente lo tenga. Y de hecho, otra cosa que me daba mucha satisfacción es una de las profesionales que trabaja con nosotros, que dijo que, bueno, a partir del libro, como que iba a empezar a trabajar a nivel teórico, bueno, cómo estaba funcionando, empezar a investigar un poco más y meterse en esto, ¿no? La respuesta es creo que sí, y espero que sí.
Uh-huh. María la Verdulera se llama uno de estos textos, podría haber elegido tantos otros, pero voy con este por el corto tiempo que nos queda. María la Verdulera regaba las frutas frescas salpicándolas con agua, pero el destino le deparaba una sorpresa. Un día, una limusina negra se para ante el puesto de verduras y de ella desciende un señor muy bien vestido que le dice a María, sin preámbulo alguno, usted fue elegida a furor de pueblo presidente de la República. María se refriega los ojos y le dice, lo esperaba hace tiempo, mis ninfas me lo habían anunciado. Quiero ser el mejor presidente que este país haya tenido. Le tiende la mano, cierra el puesto y se dirige a la Casa de Gobierno. La primera medida que toma es la de dar la jubilación a todas las verduleras. Es un cuento de María. Uh-huh. ¿Está tan loca María? Que lo diga el oyente, ¿no?
Exactamente.
Bueno, nos tenemos que quedar por aquí. Yo le quiero agradecer al licenciado Pablo Trochón, compilador de este libro, Privilegio de Volar, esta muestra del taller de escritura del Hospital Vilar de Boca, que nos haya acompañado y acercado esta experiencia.
Gracias por el espacio. Gracias por el espacio.
A la vuelta.